Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A una semana del paso del huracán Rafael por Cuba, las zonas afectadas siguen sin corriente ni agua potable, denuncian damnificados. Expresa política Angélica Garrido alza su voz en Bruselas por el derecho del ciudadano en Cuba. El presidente electo Donald Trump estrecha la mano del presidente saliente Joe Biden en la Casa Blanca. Países de América Latina felicitan a Donald Trump por su elección. Exige Amnistía Internacional la libertad de 2 presos políticos en China.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 13 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez, producción de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. A una semana del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, residentes en las zonas afectadas continúan viviendo una pesadilla. Tomás Cardoso con la información.
Se cumple este miércoles una semana del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, donde los residentes en las zonas afectadas continúan a oscuras, sin combustible para cocinar, además de falta de agua y totalmente desabastecidos de alimentos básicos. Ayer, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó que ya todas las provincias del país generan electricidad, aunque reconoció que en La Habana, Artemisa y Mayabeque aún pudieran existir afectaciones. Desde Cabañas, en Mariel, Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez informó.
Bueno, el miércoles acá estamos sin servicio eléctrico todavía, sin agua, no hay recursos para asegurar las casas, no hay recursos para nada. Y sin alimentos prácticamente. No hay con qué cocinar, no han vendido balitas de gas. ¿Qué queda el carbón? Está en 1.500 pesos el saco. Y entonces ya estamos viendo personas que tienen que recurrir a la leña. La gestión gubernamental es nula. Son la gente por su propia iniciativa las que están haciendo lo poco que puede hacerse, porque además el Estado no oferta ni siquiera los recursos para eso.
Por su parte, en el poblado de Huira de Melena, también en el territorio artemiseño, siguen en una precariedad absoluta, advirtió Marta Domínguez.
Aquí no han dado nada, ni la canasta básica. No hay corriente, todo el mundo está cocinando con palos, con pencas de palma, con lo que uno encuentre. No tenemos ni que recargar apenas los celulares, horrible lo que estamos pasando.
En la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares destacó.
En la tienda lo único que vino fue el arroz, un arroz malo, más nada. Aquí no entraron nada, nada, nada.
El municipio de 10 de Octubre, en La Habana, aún enfrenta apagón en algunos barrios, aseguró el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
El gobierno intenta maniatar al sector privado. Después del paso del huracán, muchos negocios hoy están cerrando. Ayer me reuní con varios emprendedores y me decían, voy a cerrar. Incluso están pensando en salir del país. Es un colapso estructural.
Y desde los palacios, en el occidente cubano, el campesino Esteban Ajete Abascal concluyó.
Aquí en lo que es Pinar del Río, totalmente colapsado en todos los sentidos. Lo único que se está hoy ofertando es algún plátano, alguna yuca que quedó después del paso del huracán. Todo es escasez, todo es miseria por la falta de combustible, por la falta de fluido eléctrico y todo es desolación. Es lo que se está viviendo hoy por hoy en los campos cubanos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Consejo de Defensa Nacional de Cuba informó que al menos 10 personas resultaron lesionadas por los sismos el pasado domingo. El doctor Enrique Diego Arango, jefe del Servicio Sismológico Nacional, se refirió al pánico en escuelas, centros de trabajo, edificios y otros lugares públicos ante rumores sobre la posibilidad de que otro terremoto impacte esta región. Esta información es totalmente falsa. Los terremotos no se pueden predecir en corto o mediano plazo, dijo el experto. Entre tanto, uno de los sectores más afectados por el huracán y sismo en Cuba es la vivienda. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene el reportaje.
Tras el impacto del huracán Rafael y los terremotos que afectaron a varias provincias cubanas recientemente, muchos cubanos expresan sentirse desatendidos y desinformados, especialmente en zonas más afectadas donde la crisis de vivienda se ha agravado debido a estos eventos. Nina, residente en Pilón, provincia Granma, compartió con Martí Noticias la difícil situación que enfrenta. Durante el terremoto del pasado domingo 10 de noviembre, su esposo sufrió una fractura en la pierna y el movimiento hizo caer su televisor, dejándolo inservible. Nina nos explicó que como jubilados no tienen los medios para repararlo o reemplazarlo.
El televisor se cayó el último avión, obvio. A uno se lo arreglaron ayer, fueron 6,000 pesos. El gobierno lo arregló. Pero dime tú, nosotros que vivimos en una chiquera, ¿cuándo vamos a pagar un televisor de eso?
Además, Nina describió el pánico que vivieron los habitantes de Pilón tras el sismo. La falta de información llevó a muchos a correr asustados, temiendo un posible tsunami que, aunque no ocurrió, creó caos entre la población.
Cuando yo salgo a mi casa, viene una cantidad de personas por ahí dando gritos que el mar venía detrás de ella. Como todas las personas corrieron por ahí para arriba. Niña, que tenían que haber salido la defensa civil a llamar al pueblo, que eso era una falsa alarma, que eso no iba a suceder.
Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el activista Michael Valladares comentó que los residentes de esta provincia, que suele ser golpeada cada temporada de huracanes, viven con temor y sienten que el Estado no brinda suficiente protección.
Está habiendo un temor por el terrible cuando hay un ciclón que se está aproximando al pueblo de Cuba. Por muchas cosas. Las viviendas no están seguras. Es que actualmente, sin pasar ciclón, las viviendas están destruidas. Viviendo en piso tierra, el techo malísimo, la madera malísima. Pero no solamente eso, sino el problema también de la corriente, el agua, la alimentación.
Valladares destacó que aunque las redes sociales ayudaron a reducir la desinformación durante el huracán Rafael...
¿Qué pasa en Cuba? Cuando quitan la corriente, cuando no hay corriente, se va la conexión.
En el pueblo de Artemisa, el rescatista Yancel López nos aseguró que allí sí hubo acceso a información durante el paso de Rafael.
Yo personalmente, lo que es dentro del municipio, usted me dice, no se le transmitió al pueblo las diferentes fases.
Por otra parte, Lisette, residente en Artemisa, afirmó a Martín Noticias.
Por lo menos en este barrio mío no han venido a nadie a ver el lío de las casas y eso, pero los techos de la casa de Amistad y eso se cayeron y las casas también se desbarataron en Candela, que todavía esto no se ha podido recuperar para nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los de Cuba reconoció el panorama desolador que dejaron los huracanes Oscar y Rafael en la isla y destacó el trabajo de Cáritas Cuba para la distribución de ayuda en las comunidades afectadas. La institución religiosa celebró del 4 al 7 de noviembre su 164 asamblea ordinaria, en la que dieron la bienvenida al nuevo representante del Papa en Cuba, Monseñor Antoine Camilleri. Y ahora vamos a las noticias sobre los derechos humanos en Cuba. El Foro Parlamentario Transatlántico por una Cuba Libre se celebró en la sede del Parlamento Europeo con la participación de la expresa política cubana Angélica Garrido. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La ex prisionera política cubana Angélica Garrido afirmó en la tercera sesión del Foro Parlamentario Transatlántico por Cuba Libre, celebrado este martes en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, que es un gozo increíble ser la voz de los manifestantes encarcelados en Cuba.
Y vengo hoy a alzar la voz por ellos y también por mi pueblo que está muriendo en silencio.
Durante su comparecencia frente a decenas de eurodiputados y políticos de Estados Unidos, Canadá y América Latina, Garrido testificó sobre su encarcelamiento y el de su hermana María Cristina después de participar en las protestas del 11 de julio.
Nuestra voz, que es la única arma que tenemos, exigiéndole a la dictadura que deje el poder, exigiéndole a la dictadura que se marche porque Cuba es un estado fallido, por ejercer ese derecho de manera pacífica. El 11J del 2021 fui apresada junto a mi hermana María Cristina, con golpizas, con torturas de las cuales aún tengo secuelas.
Detalló Garrido en el foro una red de parlamentarios creada en 2021 por la iniciativa Cuba Decide, que encabeza Rosa María Payá, para apoyar acciones a ambos lados del Atlántico a favor de la libertad de Cuba.
Los eurodiputados no solamente reaccionaron a la situación en Cuba, donde se narró las condiciones de Estado fallido, donde se narró el sufrimiento del pueblo cubano, sino también a la alternativa que les estamos proponiendo, que apoyen el cambio de sistema en Cuba, que paren el acuerdo de diálogo político y cooperación mediante el cual se envían millones de euros a la isla.
Explicó Payá a Martín Noticias.
Y que se condicione toda relación con el régimen cubano a la liberación de los presos políticos, al respeto a los derechos humanos y a que se realice en la isla un plebiscito vinculante.
En declaraciones a nuestro medio, Garrido señaló la importancia de la presencia en el evento de su voz.
Soy una voz que hace eco de aquellos que claman por justicia y libertad en las prisiones cubanas, que son mis hermanos de causa. Su experiencia, su dolor, ha sido también mi experiencia, ha sido mi dolor.
En su alocución en el foro, el senador de Estados Unidos, Ted Cruz, precisó.
Creo que es imperativo que Estados Unidos y el mundo apoyen al pueblo cubano contra el tiránico régimen. Hay un enorme poder en alzar la voz. Los tiranos temen a la verdad.
Tyrants fear truth. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, permanece en paradero desconocido tras su detención el domingo en La Habana. Desde la capital cubana, el opositor Ángel Moya denunció la situación a Radio Martí.
Continúa Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, detenida desaparecida. El domingo, 10 de noviembre, sobre la 1:50 de la tarde, salió de la sede nacional de las Damas de Blanco y fue arrestada por fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, fuerzas paramilitares mujeres. La trasladaron hacia el lugar desconocido y hoy lleva 3 días detenida, desaparecida. No la han liberado.
Son las 3:12 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente electo, el republicano Donald Trump, y el presidente Joe Biden se reunieron por primera vez desde que Trump recuperó la Casa Blanca y ambos prometieron una transferencia de poder sin problemas en enero. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente electo Donald Trump regresó el miércoles a Washington por primera vez tras su victoria en las elecciones de la semana pasada y se sentó a conversar sobre el inminente traspaso del poder el mandatario Joe Biden. Biden le prometió a Trump una transición de poder sin problemas y hacer todo lo posible para asegurarse de que él está acomodado. El presidente electo expresó su agradecimiento a Biden por la invitación, una que el propio Trump no le había extendido después de perder las elecciones del 2020. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en una conferencia de prensa que ambos se reunieron por 2 horas.
It was substantive meeting, an exchange of views.
Ella dice que fue una reunión sustancial y un intercambio de opiniones, que se discutieron importantes cuestiones de seguridad nacional y política interna que enfrenta la nación y el mundo. Dice que el presidente Biden también planteó temas importantes en la lista de tareas pendientes del Congreso para la sesión saliente, incluidos la financiación del gobierno y la provisión de financiación suplementaria para desastres que solicitó el presidente. Cada uno estuvo acompañado por su jefe de gabinete para la reunión privada. La primera dama, Jill Biden, saludó a Trump a su llegada a la Casa Blanca y le entregó una carta de felicitación para su esposa Melania Trump, que no viajó a Washington. La carta también expresó la disposición del equipo de la primera dama para ayudar con la transición. Trump comenzó su visita a Washington el miércoles con una reunión con los republicanos de la Cámara de Representantes, cuyo control sigue en juego con una docena de contiendas por definir. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y precisamente el presidente electo Trump anunció ayer una iniciativa para mejorar la eficiencia del gobierno a partir del próximo mes de enero. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Elon Musk al frente de un departamento de eficiencia gubernamental de Donald Trump. El propietario de Tesla y SpaceX, muy activo en la campaña del magnate, dirigirá esta dependencia junto al empresario Vivek Ramaswamy, candidato en las primarias republicanas. Las acciones de este departamento serán publicadas en línea para la máxima transparencia, así respondió Musk en su cuenta de X al agregar que incluirá una tabla de clasificación para el gasto más increíblemente tonto del dinero de impuestos. En las últimas horas se sucedieron los anuncios. El congresista republicano Mike Waltz, ex oficial de las Fuerzas Especiales, será asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. También se confirmó que la gobernadora Kristi Noem dirigirá el Departamento de Seguridad Interior. Este puesto es clave porque se encarga de identificar y desarticular las amenazas a la seguridad, de la protección de aduanas y fronteras, de la gestión de la migración y de la respuesta a los desastres naturales. También anunció a John Ratcliffe, quien fue director de Inteligencia Nacional en su primer mandato como jefe de la CIA.
Son las 3:15 de la tarde. Tenemos una noticia de último momento y aquí tenemos a nuestro colega Iván López, que nos va a comentar de qué se trata.
Bueno, el presidente electo Donald Trump ha dado a conocer que Marco Rubio es la persona que él ha elegido para ser el secretario de Estado de Estados Unidos. El presidente electo dijo que es un gran honor anunciar que el senador Marco Rubio de la Florida es ahora nominado como secretario de Estado, y él dijo que Rubio es un líder muy respetado y es una voz poderosa por la libertad. Marco Rubio, senador republicano de la Florida de origen cubano, tiene un fuerte respaldo a este país y es un amigo de los aliados de Estados Unidos y va siempre a luchar por la democracia y la libertad, dijo Trump en un comunicado divulgado en redes sociales. Esta noticia se dio a conocer hace varios días, pero no estaba confirmado. La prensa lo había reportado. Primero lo reportó el New York Times. Y Marco
sí, después
Rubio,
otros congresistas se refirieron a la elección de Rubio, congresistas de aquí, republicanos del estado de la Florida y de Miami en particular, y dijeron que era pues bienvenido a la decisión de Trump.
Sí, así que todos aplaudieron esa decisión que fue confirmada hoy. Por ejemplo, Carlos Jiménez, uno de los congresistas de la Florida, cubano-americano, felicitó en la plataforma X al senador Rubio por esta nominación histórica. También dijo que Rubio es un líder brillante y va a ser un gran secretario de Estado. Eso le dijo Carlos Jiménez. Y el señor Marco Rubio va a ser el primer secretario de Estado de origen hispano también encabezar.
Según se ha dicho, el puesto que deja vacante Marco Rubio como senador de la Florida será llenado por una designación que haga el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, y cuando se termine el periodo de esa persona que va a sustituir a Rubio, entonces iría a elección.
Así es, y eso es muy importante destacar porque los republicanos son la mayoría en el Senado y no querían perder un senador republicano, pero en este caso se puede hacer justamente por eso, porque Ron DeSantis tiene ese poder.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Iván, por esta información. Continuamos cuando son las 3:18 con más noticias. Una intensa actividad diplomática es la que tendrá el secretario de Estado, Antony Blinken, empezando en Bruselas con el tema de Ucrania para luego ir a Sudamérica para las cumbres de la APEC y del G20. Los detalles a continuación con Gioconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, emprende una ocupada semana que se inició hoy en Bruselas y que luego tiene previsto seguir en la cumbre de APEC en Lima, Perú, para posteriormente participar en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Brasil. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió hoy en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras la administración saliente de Joe Biden intenta cimentar el apoyo a Ucrania antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Para hoy también está previsto que el secretario Blinken se reúna con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrei Sybiha, y según la agenda del Departamento de Estado, sostendrá luego una reunión con el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general Christopher Cavoli, con altos cargos de la Unión Europea y con el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy. El jueves, el secretario Blinken viajará a Lima, la capital del Perú, para acompañar al presidente Joe Biden en la cumbre del Foro Económico de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, que reúne a 21 naciones y que será una de las últimas participaciones internacionales del mandatario estadounidense. El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, destacó:
el secretario de Estado va a Perú para participar en este importante foro, para participar en importantes reuniones, especialmente en temas comerciales, económicos y energéticos que son de gran interés para la nación.
Luego de esta cita en Perú y junto al presidente Biden, el secretario Blinken viajará a Río de Janeiro, en Brasil, para participar en la cumbre del G20 en su 19º encuentro entre el 18 y 19 de noviembre, y es la primera que se celebrará en Brasil. También será la primera cumbre completa del G20 con la Unión Africana como miembro, habiéndose unido durante el G20 en la cumbre anterior del 2023. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:21 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Los presidentes de Panamá, Costa Rica, Chile, Uruguay y Paraguay se sumaron a los líderes de América Latina que felicitaron a Donald Trump por su triunfo electoral en Estados Unidos. La Voz de América amplía la información.
Presidentes, expresidentes y líderes de América Latina felicitaron a Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ofrecieron su apoyo para fortalecer los lazos políticos y comerciales de la región con el país norteamericano, además de celebrar lo que consideran ha sido una victoria de la democracia. No obstante, el triunfo del candidato republicano también ha encendido las alarmas en una región que anticipa cambios drásticos en las relaciones bilaterales, el comercio, la política migratoria y la seguridad. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino ofreció mantener la alianza bilateral en temas como migración y comercio, y así lo recalcó en su cuenta de X.
Felicito a Donald Trump por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y al pueblo de ese país por fortalecer la democracia. Seguiremos trabajando juntos en temas de migración, seguridad y comercio internacional.
Por su parte, el mandatario costarricense Rodrigo Chávez indicó que, al igual que como ha trabajado con el gobierno del presidente Joe Biden, también trabajará de cerca con el gobierno de Donald Trump.
Mantendremos el objetivo de atraer inversión extranjera directa, particularmente de empresas de altísimo valor agregado.
En tanto, en Chile, el presidente Gabriel Boric, que cuando fue diputado fue muy crítico con la gestión de Donald Trump en su primer mandato, fue de los últimos líderes de la región en felicitar al republicano y hacer votos para una relación fructífera para ambos países. Fue el canciller chileno Alberto Van Cleveren quien destacó que la relación entre Chile y Estados Unidos es entre estados.
Estados Unidos, al igual que China, es un socio estratégico para Chile. Nosotros mantenemos una relación de Estado con los Estados Unidos. Las relaciones son entre estados.
Mientras los gobiernos de Uruguay y Paraguay también se sumaron a las felicitaciones y recalcaron su interés en fortalecer las relaciones bilaterales con los Estados Unidos en lo que consideran un momento clave que podría definir el futuro de Latinoamérica por los próximos 4 años. Sala de redacción, Voz de América.
El tribunal argentino confirma la condena por corrupción a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los detalles con la AFP.
Un tribunal argentino confirmó la condena por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal decidió condenar a Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a 6 años de cárcel e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su presidencia entre 2007 y 2015, fallo que ahora fue ratificado por el Tribunal Superior. En caso de que, como se presume, alguna de las partes apele el fallo, será la Suprema Corte de Justicia la que dé una resolución definitiva a la causa y, al menos hasta entonces, Kirchner no irá a prisión y podrá ejercer cargos públicos. Además de ocupar la presidencia en 2 periodos, de 2007 a 2015, Kirchner fue vicepresidenta entre 2019 y 2023.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El gobierno de Indonesia está tratando de contener las críticas surgidas en el país por un acuerdo que firmó con China sobre la cooperación en el Mar del Sur de China, región cuyas fronteras están en disputa. La Cancillería china dijo que la creciente cooperación entre Rusia y Corea del Norte es un asunto entre esos dos países y que no desea hacer más comentarios sobre el asunto. El régimen talibán realizó hoy su 6ª ejecución pública desde que asumió el poder en 2022, al ultimar con un disparo a un hombre acusado de asesinato. Y el Comité para la Protección de los Periodistas exigió al gobierno de Perú a cesar el acoso al periodista investigativo Gustavo Gorriti. Y a continuación, nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
Un nuevo y asombroso estudio revela que las células del tejido nervioso e incluso las del tejido renal son capaces de formar algunos recuerdos y guardarlos, una capacidad que parecía exclusiva de las neuronas. El hallazgo se ha hecho en una investigación reciente a cargo de un equipo en la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. El descubrimiento de esta función de memoria abre nuevas y fascinantes perspectivas para averiguar cómo exactamente funciona la memoria y brinda la posibilidad de mejorar el aprendizaje y también de tratar afecciones vinculadas con la memoria. Los autores del estudio investigaron en el laboratorio dos tipos de células humanas no cerebrales, una procedente del tejido nervioso y otra del tejido renal, y las expusieron a diferentes patrones de señales químicas, al igual que las células cerebrales se exponen a patrones de neurotransmisores cuando aprendemos una nueva información. En respuesta, las células no cerebrales activaron un gen de la memoria, el mismo gen que activan las células cerebrales cuando detectan un patrón en la información y reestructuran sus conexiones para formar recuerdos. Para vigilar el proceso de aprender y forjar recuerdos, los científicos modificaron estas células no cerebrales para que elaborasen una proteína brillante que indicaba cuando el gen de la memoria estaba activado. Este estudio se ha publicado en la revista académica Nature Communications. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tenía los ojos más bellos de Hollywood. Quizás hasta que aparecieron los de Elizabeth Taylor. Pero de seguro los más expresivos y exquisitos a la hora de reflejar personajes antipáticos. Era emocional y sensible, encantadora y dura. Era y es, porque las leyendas nunca mueren, aunque haya partido el 6 de octubre de 1989, una de las mejores actrices de todos los tiempos, Betty Davis. Hizo teatro de joven como la mayoría de los actores, y en la década del 30 llegó al Hollywood que al inicio la recibiría con tibieza y luego se rendiría a sus pies. Famosa por ser demasiado franca y directa, se enfrentó con todo aquel que se le interpuso en su camino cuesta arriba. No se llevaba bien con Joan Crawford ni con Lillian Gish y trabajó con ambas. Fumaba, anunciaba whisky, todo lo irreverente que pudo ser, lo fue. Ahí quedan para la historia sus 2 premios Oscar recibidos, en Peligrosa y Jezabel. Pero ¿quién no la recuerda en la carta, La Loba, Eva al Desnudo y qué pasó con Baby Jane? Quería interpretar a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, pero no le dieron el papel. A Betty Davis, ese detalle,
no le hizo falta en su grandeza.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.